Shabbat shalom, queridos amigos. Después de una breve pausa, pues nos reencontramos nuevamente para la clase de esta semana, que es el estudio de la Parashá Bejá Aloteja. Y comienza así. Y le dijo el Eterno Moisés, dile a Aarón, cuando eleves las luces del candelabro, hazlo de modo que alumbren hacia adelante. Por cierto, en Israel tuvimos la experiencia que en el Kotel se abrió una nueva atracción, que es la visita al templo 3D. Es decir, te ponen unos lentes y entras a la dimensión de cómo era el templo y aquello es... No, o sea, no se los puedo adelantar porque es algo que hay que verlo, no se lo van a poder imaginar hasta que no lo vean por ustedes mismos, como el Instituto del Templo recreó en base al Talmud y en base a la historia que está pues plasmada en libros y en pergaminos de cómo era la actividad y lo que se hacía en el templo y cómo era la estructura. Es una cosa espectacular que todos tienen que ver, o sea, todo estudiante de Kábala tiene que tener idea de cómo era eso, porque es algo que tenemos que recuperar en nuestra mente. Lo primero que tenemos que entender de esta porción es que este título es particular, porque se traduce cuando eleves o cuando levantes. Pero en verdad, esto quiere decir cuando hagas que se eleve o cuando hagas que se levante. Rashi, quien siempre trata de completar en detalles las imágenes escenográficas de la Torá, nos explica lo siguiente. Bejá aloteja se usa esta expresión debido a que una vela se enciende en dos etapas. Primero comienza con un fuego muy tenue. Ya saben, cuando uno comienza a encender la vela, que la mecha tiene un poco de cera, entonces ella comienza con muy, muy poquita, un fuego muy tenue, pero luego la llama crece y se levanta. Y por eso se usa una expresión de ja aloteja que denota ascender para encender las luces del candelabro en este caso. Lo que implica es que uno, cuando va a encender sus velas de Yom Tov o sus velas de Shabbat, hay que insistir en mantener el fósforo o lo que se use para encender hasta que la llama se levante. No hay que conformarse solo con que la llama se levante sola. El hecho de que subconscientemente hagamos el gesto de esperar a que la llama se eleve, eso implica para nuestro subconsciente una elevación espiritual. Pero también dice Rashi que de esta expresión se saca que, o se deduce que Aarón tenía que montarse sobre un púlpito para poder encender la menorá. El carácter de ascensión con la cual se inicia la porción nos da la idea del poder que trae consigo. Yo les he explicado que una de las maneras de saber si estamos conectados con la Torá es la coincidencia de lo que nos pasa en nuestra vida con respecto a las porciones semanales. Todos los comentaristas coinciden que esta es una parashá muy poderosa porque nos habla, evidentemente, del encendido del candelabro y de las ofrendas, que de hecho, de estas ofrendas que hace cada uno de los miembros de la tribu, es lo que se trabaja en los primeros 12 días de Sivan. Es decir, ¿se acuerdan que escaneamos una porción de las ofrendas que llevaban los miembros de las 12 tribus? Pues esto es de aquí, de esta porción. Luego nos habla de Pesaj, nuevamente Pesaj Sheni. También esta porción nos habla del maná y nos habla de la conformación del Sanedrín. Ahora esto parece que no cuadra mucho con el resto de lo que nos dice la porción. Entonces, ¿cómo se asociaría la formación del Sanedrín con todo esto? Los sabios nos dicen que el tribunal, o el Sanedrín, pues es el tribunal que dilucidaba los asuntos legales. Y esto nos indica que el maná, que es el equivalente al sustento y a la providencia, son consecuencias y no efectos. Son consecuencias y no causa. No se trata del capricho de la naturaleza o del azar. El maná, el sustento, el dinero, la suerte que aparentemente viene como un regalo, es una consecuencia de nuestras acciones. Esto lo tenemos que entender porque hay esta creencia de que la suerte es caprichosa. Inclusive dentro de alumnos de cábala hermética, tienen ciertos trabajos que se hacen mágicos para poner la suerte a nuestro favor. Y no funciona. No funciona, ¿por qué? Porque cada luz que nos llega a nuestra vida es un intercambio. Es una moneda de pago que tenemos que entregar por ella. Cada luz que se revela nos pide un intercambio. ¿Comprenden? Por eso es que hay esta especie de caja de méritos que vamos almacenando en nuestra alma y que a través de ella vamos pagando esos beneficios que nos trae la luz. Obviamente esto no es algo consciente, esto proviene de la inteligencia de nuestra Neshama, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a detallar las lecciones que nos deja esta porción. El encendido del candelabro, primero que nada. Esta porción nos enseña que hay un método explícito que Dios le da al Cohen. Esas instrucciones derivan en el mantenimiento de la luz del centro del candelabro, que es una luz perenne. Habían cierto mantenimiento que Aarón tenía que hacer en la mañana y en la noche para asegurarse que nunca esta luz se apagara. Luego había instrucciones para el encendido diario, en qué dirección se hacía, qué meditaciones se hacía para encenderla. Lo cierto es que el Zohar explica que la luz central del candelabro equivale a la séfira de Tiferet, y esta debe ser una luz perenne, porque Tiferet es la Torah. Es decir, todo el documento que nosotros tenemos como Torah oral y Torah escrita trata del desarrollo de esta sefirá. La pregunta es, si esto es así, ¿por qué existe una Torah oral que no hay una constancia escrita sobre ello? O por lo menos en aquella época, ya las cosas han cambiado, pero desde hace milenios existe una Torah oral. ¿Por qué? ¿Por qué esta es invisible a los ojos del ser humano? El asunto es que la luz no revelada siempre es más poderosa que la revelada. Los sabios explican que Tiferet es también la representación del sol. Eso quiere decir que los neutrinos que viajan a través de la luz solar son los conductores de la sabiduría del árbol de la vida, que es lo que hace que la tierra sea abundante en recursos. Esa sabiduría se percibe a través del aire. Por eso en hebreo tenemos la siguiente diferenciación. Luz en hebreo es or, y aire es avir, que como pueden ver se escriben con las mismas letras de or, solo que tiene una yud en medio. Por lo tanto, el hebreo nos dice que el aire es el elemento que transporta la inteligencia o la sabiduría divina que viene infiltrada en la luz solar, viene escondida en la luz del sol. Por eso, no es el agua el alimento indispensable para la vida exoacuática, sino la luz y el oxígeno son los elementos indispensables. Entonces, obviamente que no se produce el oxígeno sin el agua, pero el real elemento que necesitamos nosotros para vivir es el aire. Entonces, desde el principio de los tiempos nos llega la Torah oral. Esta nos llega a través de la intuición, a través del inconsciente y a través de la sabiduría colectiva. Esto tiene millones de años, mis amigos, real. La Torah oral ha impregnado la tierra desde su formación. ¿Y qué es lo que pasa? Si esto es así, ¿por qué los humanos no actuamos con sabiduría de manera innata? ¿Por qué la humanidad no es el reflejo de la Torah divina? La respuesta es porque no somos mudos. Les explico esto. La ciencia nos enseña que hay dos factores que permitieron que el Homo erectus evolucionara. El primer factor fue el descubrimiento del fuego. Y el segundo factor fue el lenguaje. El Homo erectus es el ancestro primigenio de la humanidad, es decir, antes que el Neandertal y el Homo sapiens. Lo cierto es que en el momento en el que el hombre pudo comunicarse a través de las palabras, pudo juntarse en grupos y compartir los aprendizajes que permitían la supervivencia. Esto es lo que hace que Malhut sea la dimensión del lenguaje. Y yo quiero que entren en conciencia de esto. Desde el principio de los tiempos, el lenguaje nos permitió evolucionar a lo que somos hoy. A este humano bello, hermoso, comparado con un Homo erectus, un Homo sapiens, somos hermosos. Tenemos una máquina perfecta y lo que permitió que esta existencia se prolongara fue el lenguaje. Siendo así, todo nuestro mundo tiene que ver con lo que decimos. Y esto es interesante, porque a través del lenguaje también expresamos nuestra animalidad y violencia. Pero ¿dónde se contiene toda esa energía y todo este contraste? En el aire, mis amigos. Eso quiere decir, con el paso de los milenios, el hombre expulsó del aire a la inteligencia divina para llenar a esa yud de información propia, de la idiosincrasia del sitio en donde uno crece, para llenarla de la experiencia humana, que es la inteligencia que respiramos y que nos hace ser partícipes de un colectivo. Entonces, el trabajo nuestro está en recuperar el átomo yud integrado en el aire. Y esto es interesante porque pareciera que somos más fuertes que Dios, porque si pudimos expulsar a la inteligencia divina, quiere decir que en este mundo somos más fuertes que Dios. Ciertamente debemos comprender el proceso a través del cual Dios, que es voluntad, fluye a través de nuestro mundo. Fuimos hechos a imagen y semejanza. Esto es una expresión que no hay diferenciación entre imagen y semejanza, y por eso en hebreo se llama Tselem. Tselem es una connotación imperativa de que fuimos hechos a imagen a similitud de la energía creativa y generadora de realidades que se proyecta por todas partes. Esta energía blanca que ven que rodea a la Yud es una energía otorgante. Y esta energía otorgante nos dice que el Ruaj se introduce en nosotros por nuestra nariz. Vean Bereshit 2.7, nos dice: entonces Hashem el Eterno formó al hombre del humus de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y se formó un ser viviente. En hebreo, Vayetzer Adonai Elohim. Es decir, tenemos primero que nada la Yud encabezando a esta inteligencia que formó al hombre. Entonces, Vayetzer Adonai Elohim et Ha'adam. Esta inteligencia formó al hombre. Afar min Adama. Vean cómo está escrito en azul, Adama. Está escrito separado, la ma, de el resto. Esto, min, es al interior de la tierra. Pero ma quiere decir la madre, el vientre, la madre naturaleza. Entonces, el hombre se creó desde el centro de la madre, ya sea una madre en carne y hueso, porque un bebé nace de las entrañas de su madre, pero también a la vez nace de las entrañas de la madre tierra. Luego vean en verde que dice Nishmat Hayam. En hebreo, en la Torah, no aparece la palabra Neshama. La palabra que aparece es Nishmat, en plural. Y de allí es cuando hacemos la oración Nishma Kol Hay, tararara. Entonces, el alma viviente, y vean que en amarillo dice Le Nefesh Haya. El alma viviente le dio vida a el Nefesh. El Nefesh de vida. El Nefesh de vida es el que permite que el cuerpo animal hable a la diferencia de el cuerpo animal, de un Nefesh animal simplemente. Hay una diferencia entre el Nefesh y el Nefesh Haya, que en este caso es lo que nos hace superior en inteligencia a cualquier otra especie animal. Lo cierto, mis amigos, es que cada molécula de nuestro cuerpo trata de captar esa inteligencia. Pero lo único que tiene la misma frecuencia y la afinidad de forma con esta inteligencia divina es nuestra Neshama, que está asentada en la glándula pineal, que es la famosa coronilla. Ese es nuestro Dios, nuestro pedacito de Dios divino, porque yo hoy en día puedo llamar a Dios en mi vida y 7,000,000,000 de personas lo hacen al mismo tiempo y Él está omnipresente para todos. ¿Por qué? Porque está dentro de todos, igual que cada ángel, igual que cada arcángel, igual que cada estructura del árbol de la vida. Cada uno tiene su chispa, su pedacito dentro del alma y por eso es omnipresente. Tenemos que entender, mis amigos, que nuestras células y nuestros átomos no tienen identidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las células de mi cuerpo no saben que forman parte de una persona llamada Maciel. Mis células viven de acuerdo a un patrón, igual que las células de Dani, igual que las células de Carmen y las células de cada uno de ustedes. Lo único que hace que se diferencie las células de Maciel a las células de Dani es la Moaj, la inteligencia de Maciel, de Dani, de Carmen, de quien sea, que hace que esa célula asuma similitud de forma con otros patrones diferentes a su programa original. Nosotros todos fuimos creados de un solo hombre, como dice la Torá. Estamos enraizados en una misma alma. Pero lo que hace que nos diferenciemos es la variedad de patrones inteligentes que existen en la naturaleza y que cada uno adopta y que con ese construye su vida. Y su vida debe ser un reflejo de lo que es la naturaleza divina. Ese es nuestro trabajo. Entonces, la glándula pineal se convierte en el cristal que refracta la luz hacia el recipiente que tenemos. Llámese personalidad, llámese creencias, llámese costumbres, llámese habilidades, etc. Ese cristal es el que va a direccionar la energía y es eso lo que se llama libre albedrío. El asunto es que esto quiere decir que tenemos la opción de usar una energía infinita en un espacio finito. ¿Cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer, mis amigos, es pelar el ego que se expresa a través de nuestra boca. El ego es un personaje que se va creando, que nos engaña y que nos domina con una imperiosa necesidad de imponerse sobre los demás, alejándose de la sencillez y acercándose siempre a la complicación. En su forma más comedida, el ego busca satisfacer los deseos de forma aceptable, pero siempre en lo oculto trata de romper los límites para caer en el profundo desequilibrio. Y es por eso que nuestros deseos más profundos están siempre ocultos. ¿Por qué? Porque el ego trata de protegerlos, de darles vida, de mantenerlos en una cúpula para que los desarrollemos y por allí escapemos de nuestra energía vital. El ego es una energía afín a la muerte, porque es la limitación. Y esto es algo que tenemos que entender, porque nos empeñamos en defenderlo y en aferrarnos a él, dándonos una identidad que no tenemos. Todo lo que el ego quiere construir alrededor del mismo es falso. El problema que representa esto para nosotros es que se distorsiona tanto la realidad que en nuestra vida conformista, rutinaria e intrascendente, el ego busca que nos llenemos de aprobación y de halagos del pequeño círculo que nos rodea. Es como si un prisionero se siente importante solo porque uno de los guardias que lo custodia le dice: ¡ay, qué buena persona eres, qué bien te ves, hoy estás muy guapo, qué maravilloso! ¿De qué le sirve a un prisionero esto? Estás preso, no puedes salir de allí, no vas a avanzar hasta que por alguna razón rompas ese encarcelamiento, y siempre es a través de la buena conducta. No es casualidad que hay esta posibilidad de reducir una sentencia de un juicio por un buen comportamiento. Esto quiere decir que nuestras midot reducen el juicio. En este sentido, el Ari Akadosh explica lo siguiente, y quiero que presten atención a esto porque les va a permitir hacer conciencia sobre todo lo que nos enfrentamos en nuestro día a día. Porque a veces nos quejamos de que las cosas no están fluyendo fáciles, que qué pasa, por qué no me está fluyendo esto en este momento. Fíjense lo que nos dice el Ari. Con la caída del hombre, Malhut descendió de nivel. Y cuando esto sucedió, la sirvienta de Malhut tomó su lugar. Vayan viendo cómo se reproduce la historia de Sara y la sirvienta, cómo se reproduce la historia de Rachel y Lea con sus sirvientas, ¿ok? Todo es una metáfora de esta simbología de lo que sucede entre Malhut y Seirampin. Si Seirampin, dice el Ari, se une a la Malhut, todo va bien. Pero si Seirampin se une a la sirvienta, esta infantará entidades malignas llamadas Shelim. En el interior de la tierra hay 7 niveles y en cada uno hay Shelim. Y además, por cada nivel hay un rey de Shelim que reina sobre cada nivel. Luego, sobre la superficie de la tierra hay 7 Shelim también. Y 7 reyes que reinan sobre ella. Ya saben, los reyes de Edom. Pero en el aire también hay 7 Shelim y 7 reyes. Estos se conformaron a causa de la caída del hombre el viernes antes de Shabbat. Y esta es la razón por la cual las velas de Shabbat se encienden antes de caer la noche, para que la bondad y la luz de la Shabbat toque el día anterior y permita que la bondad se introduzca en el día viernes, que fue el día en el que se produjo la caída del hombre. El Zohar explica la estructura del tiempo, que es muy interesante, y por eso la voy a agregar aquí, porque esto nos permite entender cómo el biorritmo de la naturaleza va influyendo sobre nuestra vida. Fíjense lo que dice. Sabemos que hay 24 horas. El tiempo se divide en 12 horas de día y 12 horas de noche. Por aquí ya esto representa un problema con respecto a la localización de cada quien, porque dice el Zohar que se debe dividir el tiempo en dos partes perfectamente equilibradas. Ahora, en el verano, en Europa, podemos observar que los días son más largos y esto puede confundirnos. Y en el hemisferio sur, en este momento, es lo contrario. Lo que tenemos que saber es que el Zohar no cuenta el tiempo en relación a la visión del hombre, sino en relación al cosmos. Esto quiere decir que si el planeta toma 24 horas en su rotación, 12 horas son de noche y 12 horas son de día, sin importar la proyección de la luz que tenemos en el verano y en el invierno. El tiempo debe ser estructurado en base a estas dos etapas. Luego, las 12 horas del día se dividen en dos. Y asimismo, se divide en dos las de la noche y las del día. Entonces, tenemos 4 segmentos de 6 horas en un grupo de 24 horas. ¿Ok? Es decir, 24 horas la dividimos en 4. 2 segmentos de día y 2 segmentos de noche. El asunto es que el punto medio de la noche debe coincidir exactamente con el punto medio del mediodía. Lo importante de esta distribución del tiempo es encontrar el punto medio de la noche llamado Hazot. Y en base a esto se organizan todas las oraciones, a pesar de que el Tikkun Hazot no es una mitzvah. Es decir, en ninguna parte de la ley aparece que estamos obligados a hacer el Tikkun Hazot, que son los salmos que se rezan a la medianoche. Sin embargo, todas las oraciones del día, toda la estructura de la oración gira en torno a este punto de medianoche. ¿Por qué? Porque la palabra Hazot es un sustantivo proveniente de la raíz hebrea Hatzat, que significa cortar en dos, y se usa en referencia al milagro de la salida de Egipto, pues fue a la medianoche cuando Dios golpeó al faraón con la plaga de los primogénitos. El Likutei Moharam de Rabbi Nachman de Breslov dice que Hatzot es un momento de gracia. Es el momento que marca el comienzo de un periodo único de 2 horas de favor divino, y estas son las 2 horas más profundas de cada noche. Entonces, tenemos que desde Hatzot hasta las primeras horas del segmento matutino, el movimiento de energía que nos rodea es Hesed. Y luego el segundo segmento del día, unido con el primer segmento de la noche, es un movimiento de Gebura, de rigor y de juicio. Pero como podemos ver, la primera mitad de la noche, es decir, desde Hatzot hasta el primer segmento de 6 horas de la mañana, se comparte el Hesed. La primera parte del día entonces, desde Hatzot hasta los primeros segmentos de la mañana, es cuando debemos hacer las oraciones de, ¿cómo se llama? Las bendiciones matutinas. ¿Por qué? Porque es un periodo de Hesed para nosotros. Si se nos pasa esas primeras 6 horas de la mañana, entonces entramos en un periodo geburano, y lo que estamos haciendo es incentivar a la gebura. Las oraciones están estructuradas, las de Minjá y las de Arvit, están estructuradas para pedir protección contra la gebura, pero no para incentivar el Hesed. ¿Comprenden? Entonces, fíjense que una vez que pasa el periodo de Hesed durante el día, entra el periodo de Gébura, y es cuando más suceden las catástrofes naturales. En ese periodo de la tarde y entrada de la noche es cuando estadísticamente hay mayores sucesos naturales que son motivo de juicio para la humanidad. Dicen los sabios que es así como se organizan las fuerzas cósmicas, y que nosotros deberíamos ser capaces de sentir cada etapa. Y de hecho, la historia del rey David nos enseña que su arpa estaba sobre la cabecera de su cama, y que una pequeña brisa la hacía vibrar en Hatzot, y era allí cuando él comenzaba su día. Ahora, las oraciones de Arvit, de Minjá y de Shacharit fueron creadas por los patriarcas para reordenar esas fuerzas en nuestro mundo, y es cuando nos metemos en ese biorregulador para alcanzar esta especie de protección divino que tenemos a través de la energía que nos llega durante el día. Entonces, mis amigos, como conclusión, para nosotros aprovechar el Hesed que nos viene a través del cosmos, tenemos que trabajar, orar o meditar desde Hatzot hasta la primera parte de la mañana. Luego de eso tenemos que cultivar midot para amenorar el juicio, para que el juicio que nosotros vamos poniendo por lo que decimos a través de nuestra boca, por lo que hacemos con nuestras acciones, vayan siendo endulzados, porque eso más tarde o más temprano va a producir que nuestro nivel de productividad descienda. Fíjense algo muy importante. Dice el Ari, que el ser humano, el hombre, no solamente emite juicio por lo que dice a través de su boca en el reino de Malkut. Los Shelim más peligrosos son los que el hombre emite, el hombre masculino emite con su pulsión sexual por el derramamiento de semen. Y esos Shelim quedan pegados en el hombre y tienen que ser expulsados a través de oraciones, a través de la mikve, a través de donaciones, a través de gesed. A través del gesed, solo los Shelim pueden ser expulsados. ¿Por qué los Shelim fueron creados? Los creó el hombre porque la columna izquierda del árbol de la vida está incompleta. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el hombre llene a la gébura de ego, o el ego tome posesión de la gébura del hombre, mejor dicho, la gébura no va a darle su posición a su gesed interior. Esa posición la toman los Shelim. Y es por eso que existe la maldad gratuita. ¿Por qué? Porque los Shelim, si nosotros pudiéramos verlo, esto lo dice el Talmud, si pudiéramos verlos, no podría la vida ser resistible para nosotros, porque estamos completamente siendo influenciados por estas fuerzas. Por eso hay que tomar conciencia de ello y entender que esas pulsiones, tanto verbales en nuestras acciones como a través de la energía sexual, porque por ahí entra nuestra vitalidad, van ocasionando estragos en nuestro planeta. Y el biorritmo de nuestro planeta, de nuestra energía, depende de esa energía. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestra humanidad como colectivo hemos construido estas entidades malignas que nos rodean, somos nosotros los que tenemos que destruirla. Y como les he explicado otras veces, cuando hacemos el tikkun individual, todavía nos queda el tikkun colectivo, mis amigos. No crean que porque estoy haciendo mi trabajo, me estoy librando del colectivo. No. Justamente por ese colectivo al que nosotros hemos contribuido a formar a través de nuestras múltiples encarnaciones, ese colectivo nos sigue, nos persigue, nos acosa, nos acecha. Somos nosotros que tenemos que expulsar la energía de estos Shelim para atraer de nuevo a la Yud. Y la única manera de hacerlo es controlando nuestro verbo, controlando nuestras pulsiones y continuando en hacer nuestro trabajo de ese. Y con esto, bueno, espero que les haya quedado claro. Voy a parar la clase aquí.